Radio Universidad de Chile presenta Vida al aire libre, el espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al aire libre. Conduce Eduardo Silva.
Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Vida al Aire Libre, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Nos puedes escuchar online en radio.uchile.cl y en Instagram te invito a seguirnos como @radiouchile. En el control, en la entrega del día de hoy, nos acompaña José Rojas y tenemos un programa muy interesante, más bien por lo alternativo, porque nuestra panelista Pao Castelvecchio nos ha planteado un desafío. Tengo algunas preguntas, pero también creo que también tengo algunas respuestas. También vamos a partir, después de la música, por cierto, conversando con José Moreno, quien hace un tiempo atrás nos había anunciado el lanzamiento de una carrera de muchas disciplinas, outdoor, pero con mucho sentido social. Me refiero a Willow Willow Outdoor Experience 2024, que se desarrollará al principio del próximo año. Vamos a la música. Fabiana Cantilo, Mary Poppins, y volvemos de inmediato.
No.
Estamos de vuelta haciendo Vida al Aire Libre en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Y ahora sí, la recibimos. Estás acá, Pau Castelvecchio. Bienvenida.
He vuelto. No para quedarme, pero he vuelto.
¿Cómo estás?
Muy bien, regenerada de disfrutar muy bien las vacaciones.
Y a la familia.
Exacto, la familia.
Familia.
La familia y el tiempo libre allá.
Tuvimos la oportunidad de hacer un par de despachos remotos. Y el día de hoy vamos a hacer nuestra sección Ser Humanos junto contigo. Y te quería mostrar este proyecto que yo creo que te había hablado de él. El Willow Willow Outdoor Experience, o sabías un poco de su historia. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de hablar con José Moreno, quien es la persona con la cual vamos a establecer contacto de inmediato. Pero la noticia es que ya las inscripciones están abiertas. Del 10 al 13 de enero, Willow Willow Outdoor Experience 2024. Lo pueden encontrar en Willow Willow OutdoorExperience.cl. José Moreno, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí está. No lo escuchamos. Parece que está muteado él. José.
A ver.
Ahí sí.
¿Me escuchan?
Súper bien.
Excelente. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo anda todo?
Qué bueno. Bien, aquí estamos dándole con todo al evento que se viene.
Nos habías...
Falta harto, pero por lo mismo estamos con harta anticipación trabajando firme.
Efectivamente, nos habías anunciado lo que iba a hacer, cuáles son las proyecciones del evento. Yo lo he destacado mucho desde el punto de vista de que no es una carrera más. Tiene un fondo social muy importante. Pero la buena noticia es que ya las inscripciones están abiertas. Así que, pero yo creo que siempre es importante para quienes no, a lo mejor no saben qué es Willow Willow Outdoor Experience. Lo volvamos a saber contigo. Cuéntanos, por favor.
Sí, claro. Bueno, como bien tú dices, las inscripciones están abiertas ya hace unos días. Lo anunciamos por las redes sociales, por todos nuestros canales y, o por supuesto, a través de ustedes que muy, muy generosamente nos han estado colaborando y van a seguir en eso. Así que muchas gracias, antes que todo, por este espacio también. Y bueno, el evento es un evento deportivo, competitivo y a la vez también recreativo, y donde se busca ofrecer una experiencia a los deportistas y a su acompañante, a su familia, una experiencia más allá de competir en las disciplinas, que ya vamos a indicarla, sino que conocer este lugar increíble que es la Reserva Biológica Willow Willow, los pueblos aledaños como en el Tume, su gente, su cultura, el trabajo que hacen principalmente en el área de turismo. Así que básicamente es que en esa semana llegue mucha gente de todo Chile y también del extranjero. Hemos estado haciendo campaña con países vecinos como Perú, Bolivia, Argentina, qué sé yo, Brasil, Colombia, para que vengan también deportistas de esos países y vivan una experiencia, como les decía, no solo deportiva, sino también paso por este lugar donde quedan llenos de energía, de bueno, bonitos paisajes, de gente buena que ofrece sus servicios de turismo. Así que eso es principalmente, y bueno, todo lo recaudado en este evento va, por eso la parte social que tú bien decías, uh-huh, a la Fundación Willow Willow, que justamente se preocupa de la gente del lugar, de estos pueblos en el Tume, para que tengan acceso, entre otras cosas, a hacer deportes outdoors como los que vamos a tener en la carrera y otros más también, y con escuelas enfocadas a cada una de las disciplinas, y puedan durante todo el año participar y aprender deportes como el mountain bike, el trekking, esquí, escalada, natación, kayak. Entonces los niños de allá se benefician de esta fundación con las escuelitas que ofrecemos para estos niños y jóvenes de el Tume y alrededores.
Hermoso trabajo para las nuevas generaciones, para abrirlos al deporte, pero también enseñar el respeto de la naturaleza, que va a ser su principal,
exacto,
acompañante, ¿no? José Eugenio, queríamos preguntarte cuál va a ser la programación del evento y cuáles son las disciplinas que se involucran.
Mira, oficialmente el evento es desde el 10 al 13 de enero, ¿ya? El 10 ya es con la entrega de los kits, la recepción de los deportistas, y luego el jueves 11, viernes 12 y sábado 13 son las competencias. Voy a ir por disciplina para que quede bien claro. El cross country maratón son 3 días, jueves, viernes, sábado, con distancia aproximada cada día de 50 kilómetros, 48 por ahí.
Vamos.
No es una cosa importante. Vamos sí, y por no parte, ¿eh? Yo creo que ahí hay algo, varias cosas y preguntas. Quiero detenerme un poco en el cross country maratón, para no pasar a las otras, porque en un minutito más te voy a pedir un segundito porque vamos a pasar algo de música, José. Pero cuéntanos un poquito. Perfecto. En qué consisten estos 3 días de mountain bike.
Mira, primero complemento lo que partí diciendo. Se puede competir 3 días, también 2 y también 1.
Ah,
así que si tú crees que no estás apto para hacer 3, puedes hacer 2 y si no 1.
A medida, ¿ya? Me gusta.
Así que sí, y también se puede hacer en e-bike. O sea, hay oferta para todos los sabores y gustos y capacidades, para que nadie se quede fuera, ¿ya?
Está buenísimo.
Bueno, el total son 3 días, lo máximo que se puede hacer. Y voy al detalle con el primer día, que son 40 kilómetros, 1200 metros de desnivel. Después el segundo día, 43 kilómetros, 1100 de desnivel. Y el tercer día, 48 kilómetros y 1400 de desnivel. Y la gracia, la guinda de la torta este tercer día es que el recorrido termina al otro lado del lago Pirihueco, cerca de Argentina, y se vuelve en la barcaza paseando por el lago Pirihueco. Y esto, bueno, no tiene un costo adicional ni nada para los competidores, sino que está incluido. Y ahí se termina la competencia. Y si tú corriste solo un día o dos, también te toca este día, ¿ya? O sea, todos los que corrieron cross country maratón el día 3 van a tener la vuelta en barcas.
En definitiva,
que es desafiante y bonito.
En definitiva, para dejar las cosas bien en claro, una persona, dependiendo de su nivel, va a poder elegir uno, dos o tres días, pero
exacto.
¿Puedo elegir solamente el tercer día, por ejemplo? ¿O el segundo solamente?
No, los 3 días son jueves, viernes, sábado, 2 días es viernes, sábado y 1 día es solo sábado.
Perfecto.
¿Ya? Está todo indicado en la página web, cuáles son las fechas de cada opción, ¿ya? Entonces, por lo mismo, el sábado están todos. ¿Ya? Los que corrieron 3, los que corrieron 2, los que corrieron 1.
Perfecto.
Y es el día donde se vuelve a embarcarse. Cruzando el lago.
¿Vamos, Edu? Sí. ¿Entrenamos?
Sí, hay que prepararse, hay que prepararse. Yo, bueno, con mucho respeto, ¿eh? Me he tirado hasta la pera, digamos. Oye, vamos a escuchar un poco de buena música y vamos a pasar de ahí a las otras disciplinas. Junto a José Moreno estamos revisando lo que será Willow Willow Outdoor Experience 2024. Escuchamos a Soda Stereo en la ciudad de La Furia y volvemos de inmediato.
Thank you.
Estamos de vuelta haciendo Vida al Aire Libre en la 102.5 Radio Universidad de Chile, hablando junto a José Moreno sobre lo que será el Willow Willow Outdoor Experience 2024. Pau Castelvecchio, yo estaba mirando mientras sonaba Soda Stereo, el sitio web willowwilloutdoorexperience.cl, y a ti te llamó la atención las otras disciplinas también, así que creo que hay mucho que conversar con José. Cuéntanos.
Ahí. Obvio, queríamos saber un poquito más. Para los que no van sobre ruedas, los que van a patas, cuéntanos.
Mira, obviamente en Willow Willow no solo se puede andar en bicicleta, sino que muchas otras cosas, y por supuesto el trail running no lo podemos dejar afuera, que es una disciplina que está muy fuerte en todo Chile, al nivel del mountain bike, qué sé yo, o más. No sabría, no tengo los datos, pero está muy fuerte. Y bueno, y el lugar este es ideal para practicar esta disciplina. Y por lo mismo tenemos distancias para todo. Hay 25K, 10K y una distancia familiar que van a ser alrededor de 4 o 5K, que es recreativa, ¿ya? O sea, los 25 y los 10 es competitiva y los 5 o 4 familiar es recreativo para toda la familia. Lo pueden hacer caminando, paseando, corriendo, como quieran, ¿ya? Así que...
¿Y eso será el día sábado también? Como
exacto, perfecto. El día del sábado, claro.
O sea, fiesta en el sábado.
El training es solo un día. Sí, o sea, el sábado hay 4 carreras al mismo tiempo y dentro de esas carreras distintas de distancia, o sea, todo pasando el sábado 13 de enero.
Y además veíamos que la disciplina de la bici tiene subdisciplinas, porque vi categorías, como tú dijiste, e-bike, cross country, pero también se puede participar con la muy de moda y hermosa bici de gravel.
Sí, bueno, como conversamos anteriormente, hay cross country maratón en 3, 2 y un día, y en gravel, que también está bien fuerte, hay la opción de competir 1 y 2 días. Igual que el maratón de cross country, es viernes, sábado o solo sábado. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si compites en 2 días, corres viernes, sábado, y si corres un día, el sábado. Y en enduro, que también está muy fuerte, o sea, la bicicleta está fuerte en todas las disciplinas, ese es sí o sí 2 días. No, ahí no hay opción de elegir uno o 2 días, sino que son 2 días, viernes y sábado, con 4 especiales cada día. ¿Ya? Y ahí se usa principalmente el bike park de Willow Willow, que realmente es muy muy bueno, con unas pistas realmente muy ricas, y los ventureros, yo creo que es uno de sus lugares favoritos, debe ser el bike park de Willow Willow.
O sea, no le va a costar repetir el plato, sin duda. Yo soy súper curiosa.
No, de ninguna manera.
De saber un poquito... ¿cuál va a ser el contacto con la comunidad a través de la misma fundación? Me parece fantástico que los eventos deportivos hagan un pasito más y quieran ver más allá, aportando a las comunidades, ¿no? Y dejando un legado.
Mira, como les decía, la utilidad, todo lo que se gana en recursos en este evento, el 100% va a la Fundación Willow Willow, que como también les decía, tiene estas escuelitas deportivas, pero también tiene clases, por ejemplo, de música, de distintos instrumentos, clases de ballet, también de educación de flora y fauna, con salida a terreno, etcétera. Entonces, la fundación recibe estos recursos para potenciar estas actividades. Luego, en el evento mismo, se invita a la comunidad principalmente a participar en el trail running familiar, porque no necesariamente ellos tienen
una bicicleta,
las habilidades, o tienen, claro, o no todos tienen, practican estos deportes. Exacto. Entonces el trail running familiar como abierto a todos, y además gente de en el Tume y alrededores van a poder ofrecer sus servicios, principalmente de cabañas, alojamientos, hostales, para toda la gente que va a ir a competir. Y además, adicionalmente, en el mismo evento, nosotros contratamos gente en el Tume para, por ejemplo, los banderilleros, la gente que trabaja en el circuito, gente que atiende los puestos de abastecimiento, etcétera. Entonces, los involucramos tanto en la parte laboral, como también los que prefieren participar en el trail running recreativamente, o pueden combinar las dos cosas. Están absolutamente considerados en este evento, tanto en el como actividad comercial o recreativa, y en lo que es el efecto de los recursos que van a la fundación después, y que permiten financiar todo el año esta escuelita que les comentaba.
Excelente, porque de esta manera la comunidad local no solamente sacará provecho este año de lo que es el aporte del evento, también lo va a esperar el próximo año.
Sin duda.
Y es un medio para profesionalizar también hasta las personas, los locales que trabajan con ustedes.
Es una carrera de fondo esa, ¿eh? Yo creo, el desarrollar turismo, el desarrollar comunidad, compromiso en base a una industria que yo creo que, si hay una industria que es democrática, y esto lo hemos dicho muchas veces en este estudio, es el turismo. Exacto. El turismo yo creo que es una de las actividades más democráticas que existen cuando se trata de capturar beneficios, capturar valor, de alguna manera. Y creo que aquí el desarrollar comunidad, como lo están haciendo ustedes, no apunta a desarrollar un evento. Tiene un pic, ¿no es cierto? Se acaba el evento y como que se apaga la luz. Esto es como que no. Esta energía debería
sigue generando.
Sí, es una herramienta, una gran herramienta para la fundación y para esta comunidad, pero es una más. Pero es claro, es la más visible, la más potente en cuanto a comunicación, a lo que se ve en los medios, qué sé yo, pero la fundación trabaja todo el año, nosotros trabajamos todo el año para esta gente, y claro, el hito grande de este evento, porque el que genera muchos recursos y hace que la fundación exista, entre otras cosas.
José, ¿dónde encontramos toda esta información? ¿Cómo podemos inscribirnos, reservar eventualmente alojamiento?
Mira, en la misma página web, que es Willow Willow Outdoor Experience, y se lo facilito más, es hhoe.cl, los dos links llegan donde mismo, claro, porque es un poco más fácil de decir y que la gente lo registre, hhoe.cl. Ahí está todo, la información de cada disciplina, está el botón de inscripciones, está un link con fotos y videos, que pueden ver las increíbles fotos y videos de lo que fue los dos eventos anteriores, ya han habido dos veces este evento, y también en la barra del menú está Fundación HH, Fundación Ajá. Willow Willow, donde pueden entrar y sale una breve explicación de lo que hace la fundación, y con links para si quieren hacer un aporte o si quieren hacerse socio, apadrinar un niño, que es uno de estos niños que eventualmente van a la escuela. Entonces también hacemos partícipe a los deportistas en que puedan hacer un aporte a esta comunidad de manera permanente o de manera puntual, un aporte una vez, o hacerse socio, el formato que quieran. Así es que en la página web está todo, y también si alguien tiene alguna duda, pueden escribir al email contacto@hhoe.cl, que yo mismo lo reviso, así que no un mail al ciberespacio que va a contestar alguna vez a alguien en dos semanas más.
No es el formulario.
Yo mismo lo contesto, así que me pueden acusar si es que me demoro.
De aquí no sale, José.
Claro, el formulario de contacto apunta a donde mismo, así que yo recibo todo eso y soy lo más rápido posible en contestar las dudas de cualquier tipo, resolver todo lo que sea logística, qué sé yo, información de lo que necesiten para hacer de esta experiencia lo mejor que se pueda. Y bueno, también está el Instagram, que es @willowwilloe, que también por ahí contestamos, qué sé yo, se ponen en contacto a esta gente. Así es que estamos abiertos a recibir todas las dudas, consultas y ayudarlos para que puedan ir. Y me faltaba decir lo de turismo y alojamiento. Hay un link en la página donde pueden encontrar muchas opciones, que están obviamente la de toda la gente en el Tume que tiene cabañas, hostales, etcétera. Y también las instalaciones de la reserva, que los hoteles, estos hoteles que son muy muy bonitos, con como decoración de árboles, con bosque entre medio, qué sé yo.
Los clásicos,
así que hay,
digamos,
para todos los presupuestos, sí. Hay opciones para todos los presupuestos. Si vas en grupo, con familia, con amigos, con compañeros de trabajo, en la forma que sea, ahí hay muchas opciones. Y bueno, hay mucho tiempo, eso es lo bueno, que hay mucho tiempo para organizarse. Así es que, para que ustedes también vayan, obviamente, que no sea solamente que están aquí diciendo que
cómodos y sentaditos, ¿no?
nos vamos a preparar, José Moreno, nos vamos a preparar, así
nos
que
queremos ver allá.
Vamos a tener que entrar en acción. No sé si sobre dos ruedas o pedestre o tal vez un mix de todo aquello. Se nos acaba.
Oye, aunque sea a cubrir ahí.
Hay que moverse.
Ahí estaremos.
No, sentadito no me veo. En Willow Willow menos. Así que muchísimas gracias, José, por tu tiempo. Ya nos encontraremos en la próxima para poder ahí hacer crecer esta bola de nieve del deporte, sí, en la naturaleza.
Vamos a seguir metiendo
ruido. Así que así será. Quiero agradecer tu tiempo y buena disposición y los invito a todos a seguirlos ahí en Willow Willow Outdoor Experience.cl y en nuestras redes sociales también lo vamos a estar difundiendo. José Moreno, un gran abrazo, muchas gracias.
Gracias, Eduardo, gracias, Paola. Nos estamos viendo.
Gracias.
Chao.
Era el contacto junto a José Moreno para saber todo lo que será Willow Willow Outdoor Experience 2024. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato.
¿Para qué? Para resonar con nosotros, para sentir que la red existe y que es posible construir con otros en vincularidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y nosotros con él. Por eso creamos Puentes de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, la Gaceta de Cerval y el programa Entrar para Salir, Puentes a Otras Dimensiones. ¿Dónde? En Cerval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Encuéntranos en nuestro espacio www.cerval.cl. ¿Qué comprende la protección del derecho de autor? De acuerdo a la actual Constitución, el derecho de autor comprende la propiedad de las obras y dos tipos de derechos, el moral y el patrimonial, los que protegen, respectivamente, la autoría y la integridad de esta y la explotación comercial de la misma. Fuente: Guía de la Propiedad Intelectual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La Sociedad de Derechos de las Letras, SADEL, es una organización de gestión de derechos colectivos que, para proteger los derechos de las autoras y autores y editoras y editores chilenos, llega a un acuerdo con los centros de educación y universidades chilenas. Para seguir aclarando y explicando estos y otros temas, te invitamos a ser parte de SADEL. Escríbenos a info@sadel.cl y búscanos en redes sociales.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile.
Estamos de vuelta haciendo Vida al Aire Libre en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Pau Castelvecchio, me planteaste un desafío. ¿Y sabes cómo lo abordé?
¿Cómo?
La mayor cantidad de la población vive en zonas urbanas. Correcto. Y creo que establecer y conectarse con los distintos espacios que la ciudad nos ofrece, nos otorga, es una buena forma de relacionarnos y de ser humanos. He visto acá el sitio web de nuestros invitados, laplumagc.com, y esto es wow. Cuando uno va caminando, va en bicicleta por la ciudad y se encuentra con un frontis de un edificio pintado, y quien hizo esta obra de arte, o al barro Italia, como lo mostramos en redes sociales. Bueno,
era hora, ¿no? Era hora de abrir los ojos y parar un segundo y preguntar: ¿de dónde viene eso?
¿Quién hizo esto?
¿Quién hizo eso? ¿Quiénes son los atrevidos? Bienvenidos, chicos, al programa. Gracias.
Le damos la más cordial bienvenida a Luis Valenzuela y Sebastián Álvarez de La Pluma. GC, Gestión Cultural.
Gestión Cultural.
Sí. Sí. Partamos del principio. ¿Cómo parte esto?
¿Parto yo?
Bueno, dale tú, Luis, nomás.
Bueno, La Pluma nace muy espontáneamente. Nace por. Yo tengo una tienda, además de La Pluma, que se llama Arte Papel. que se llama Arte Papel, y conocemos muchos artistas, se generó una comunidad muy rica con ellos, y empezamos a desarrollar algunos proyectos que decían los chiquillos, oye, podemos preparar algún proyecto, algo que nos pueden apoyar. Nosotros teníamos las pinturas y pasó el tiempo y le pusimos nombre, porque el logo de Arte Papel tiene una pluma, y esa fue idea de Sebastián un día de Iluminado.
La vi, estábamos sí, ahí.
Y dijo, pongámosle la pluma. Y nuestro primer gran proyecto, no sé si gran, pero fue bien impactante, fue en Liguria.
Sí. ¿En cuál?
En Liguria
de
Las Tarrias.
Qué pleno, bonito. Pleno estallido social.
Fue rock and rollero, súper rock and rollero, y fue... Mira, no sé si el proyecto a la gente le haya gustado porque haya sido bonito, haya sido feo, no sé, pero fue muy icónico, porque por el momento que se vivía. Y bueno, después empezamos a desarrollar otros proyectos, y como el de Barrio Italia, ahí hicimos un circuito, 15 murales, que son de autoría de nuestra gestión. Nosotros no los pintamos, los pintan los artistas, pero sí lo hemos ayudado a gestionar. Y bueno, Seba, tú...
Sí, a mí, sinceramente, me encanta esta historia que cuenta Luis, porque yo soy un poco más romántico, y yo también soy artista visual, he participado en algunos proyectos, y justo pasa que Luis tiene este proyecto de Arte Papel, que es una tienda de materiales de arte, que de ahí Luis después va a dar la sorpresa que tenemos acá.
¡Ay, qué bueno!
Sí, ¡oh, wow!
Nos gusta llegar como un regalito. Entonces, Luis tiene este proyecto de Arte Papel, estaba ubicado en ese tiempo en La Urbina, y se empezó a generar de manera muy... espontánea, como él dice, una comunidad de artistas, una especie de grupo, y fue muy lindo porque uno siempre pide que los artistas o en cualquier rubro, compartir con más personas que estén en la misma. Entonces te empezabas a topar con artistas que iban a la tienda de Luis, y empezamos a ver como que podíamos hacer cosas. Luis en esa tienda abrió un pequeño espacio donde se hicieron las primeras exposiciones, todo muy espontáneo, y dijimos, oye, está pasando algo que como que se sentía en el ambiente, todos los artistas nos mirábamos entre medio y
estaba algo hervía,
claro,
ahí, ¿no?
Claro, era como muy La Voz de los 80, por ejemplo, que como que pasaba algo. Y yo decía, bueno, está linda la oportunidad porque conectáis con otro artista, y se empezó a generar esta especie de cofradía, y Luis tenía la posibilidad de conectar con marcas, que eso también creemos que es muy importante, que cuando el apoyo hoy día está no llega, por ejemplo, de entes gubernamentales, privados, claro. Luis tenía por suerte el apoyo de las marcas. Hagamos algo, pues, hagamos gestión cultural. A Luis también, de manera espontánea, los privados le empezaron a preguntar, oye, ¿tú me podés pintar este muro? ¿Cuánto saldría? Y juntamos ahí un poco la experiencia que ambos teníamos, quizás de repente el punto de vista más administrativo, hagamos una presentación, pongamos un nombre, una página web, le pusimos la pluma.
¡Ay, qué buena!
Y conectamos con este primer proyecto que fue el Liguria Las Tarrias, y como dice Luis, yo creo que fue muy polémico en todos los sentidos. Independiente de que si gusta o no, creo que el arte tiene esa responsabilidad hoy día. No es lo que nosotros decidimos, pero sí un poco lo que impacta en la gente, en la cultura de,
claro,
la calle.
Claro.
Estábamos interviniendo un primer edificio que era un edificio patrimonial, si no me equivoco, Luis,
sí,
la historia. Era el ex Instituto Francés, si no me equivoco, que claro, es el actual Liguria.
El Palacio, sí. Sí.
Y tuvimos el apoyo de la gente en Liguria, y se hizo en tiempo récord, en pleno estallido social. Hay un
barrio que además estaba en la zona roja, ¿no?
Sí, patrimonio cultural también. Entonces estábamos en la polémica por todos lados. Y era muy interesante porque están interviniendo un edificio de patrimonio cultural. ¿Qué están haciendo? El estallido social. Entonces no podíamos hacernos los sordos en eso. Y estábamos haciendo algo que para nosotros fue, independiente de la obra, independiente de lo que esté plasmado, fue muy importante. Los artistas todos muy comprometidos también. Todos en tiempo récord también diseñaron algo, la gente también del Liguria, la gente del barrio. Fue un trabajo que se hizo en tiempo récord, y cuando lo terminamos dijimos, mira, no nos dimos cuenta, hicimos un trabajo de barrio con la gente del barrio, impactamos un poco en la sociedad, lanzamos un pequeño documental, está en YouTube, que no, sí, calle en las manos, se llama.
Qué buen nombre.
Y partimos. Dijimos, ok, aquí ya tenemos nuestro primer proyecto. Luego saltamos a Barrio Italia y empezamos a hacer gestión cultural y insertamos un poco de arte también en la ciudad, creemos que era muy importante.
Y es muy lindo ver cómo de alguna manera esto pasa a ser una moda, sí, para bien.
Sí.
Y lo que más me fascina y el por qué los invitamos a este programa es porque sentimos y sabemos que es una forma de acercar el arte a las personas sin tener que llamar a una acción, sin decirle, ven a esta expo, aunque sea gratuita, sacar la persona de la casa, del sillón y hacer que llegue frente a una obra de arte es muy difícil.
Sí, claro.
Y creo que el gran rescate, claro, del arte urbano es eso.
Hay una, ¿no?, mucha fricción, como le dicen.
Exacto, y se hacen barreras. El arte urbano es impertinente a veces.
Exacto.
Interviene ese espacio que la gente estaba a veces acostumbrada a ver como botados, grises. Y hay un gran compromiso con la comunidad, y es un invitado que tendremos la próxima semana, la Fundación Procultura, que demuestra cómo al involucrar los vecinos y las vecinas en estos trabajos, automáticamente el espacio adquiere un valor gigante y la comunidad misma lo cuida.
Exacto.
Y gracias a algo que parece, wow, algo de elite. Uno dice arte y alguien se asusta. Uno dice artista y se imagina el tipo con...
Claro, no es muy común, digamos, no es algo que uno consume todos los días.
Sí, o sea, es cosa recordar, yo creo que queda, es muy old school lo que voy a decir, pero de repente, mamá, papá, quiero ser artista, no, es lo que uno cae en las manos, está en el canal de YouTube La Pluma GC, está impactante.
No, más encima uno... También vieja escuela mi comentario. Piensa en arte urbano, intervenir muros. ¡Ay, los graffiti!
Exacto.
Chile tiene una cultura de graffiti gigante.
Gigante.
Que hay que respetar.
Sí, sí.
Y hacer valer, ¿no?
Ahí hay cosas muy interesantes. Y aquí, sorry, Luis, que te robo un poco la palabra. Porque cuando... A mí particularmente es uno de los proyectos que más me gusta, porque había muchas opiniones de por qué lo pintan si el edificio ya es bonito así.
Y muchas, sí,
y muchas respuestas eran, pero ¿cuándo te diste cuenta que era bonito? ¿Cuando lo estoy pintando?
Entonces, ¿cuándo
que,
lo miraste?
¿Cuándo lo miraste? Entonces ese juego empezó a salir muy Vox Populi, y justo también pegó con el tema del estallido social. Por ahí también pasó mucho que el FISEC, un gran amigo grafitero, intervino unos cuadernos y salió un político declarando, oye, esto es vandalismo. Entonces como que de pronto el arte urbano empezó a tener boom de lo claro, de la vieja escuela que uno tiene, claro, que tus papás te dicen, ¿cómo es esto?
El arte tiene eso, es disruptivo, sí, por esencia.
Sí. Me encanta.
Entonces ahí teníamos este primer gran impacto y que claro, con Luis nos miramos y dijimos, oye, tenemos que seguir, si ya nuestro primer shot fue algo disruptivo.
Y el momento.
No, si partieron con algo tranqui, así, violita, piano.
Pero sí, de hecho hay una muy buena anécdota, que estábamos todos en esta revolución y venía la protesta hacia nosotros.
Y venía los guanacos.
Los guanacos, todo. Y Luis arriba la máquina moviéndola, porque ahí tenemos unas grúas.
Estamos viendo el video.
Entonces era como, también tenemos que recordar un poco, porque claro, la emoción de la revolución, las masas y todo, de repente genera un poco de pánico cuando veis gente rayando. Teníamos los materiales ahí, entonces de verdad fue algo que sacamos en tres días.
No, fue...
¿Tres días?
El 6, 7 y 8 de enero del 2020, estaba muy fresquito y
prepandémico, no, era esto no, una era, cosa...
Sí. No, fue rock and roll puro, pero sí, fue muy heavy. Y esa anécdota es muy buena. El segundo día estábamos pintando, todos relajados y todos tranquilos, entre comillas, y de repente empieza a venir la protesta desde Plaza Italia y había que guardar las máquinas porque son arrendadas y son carísimas. Entonces dije, aquí nos metemos en un forro, estaban los cheques y toda la cuestión puesto como garantía.
Y estábamos partiendo
un número rojo, entonces hay que proteger las máquinas. Entonces estaban arriba y yo no sabía manejarlas bien, entonces... Me tiro y se quedan trancadas en medio de la calle y viene, wow, el guanaco nos apunta y como que, no sé, nos apunta, era como una película.
Los miró a los ojos.
Sí, nos miró a los ojos. Y como que apuntó y se fue. Y fue como un momento bien...
álgido.
Sí, y fue bonito en el buen sentido de la palabra, porque se terminó la protesta ahí. Ese día. Sí.
Claro, eran diarias, ¿no? Me acuerdo. Y
era todo,
claro,
el día.
Se iba el sol y terminaba la protesta.
Sí. ¿Cuántos años envejeciste en esos 30
días? Bastante. Bastante, porque era todos los días. Mira, ahí, no sé si se ve en esa imagen, se acercaba alguien y nos decía, oye, ¿pero por qué? Y era como, todos tenían una opinión, porque era algo nuevo. Toda la gente podía opinar sobre cualquier cosa y sobre todo esto. Y fue muy interesante, crecimos mucho nosotros,
sí,
y dijimos, bueno, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa entre los parámetros de lo que podemos hacer, y así ha sido nuestra corta trayectoria en el arte público.
Y lo interesante ahí también fue que si uno hace el análisis hacia atrás, decidimos hacer esto entre estallido social y pandemia. Entonces, claro, cuando ya salimos, dijimos, si nos pudimos estos dos grandes impactos socioculturales, creemos que ya tenemos un modelo de algo y hemos estado tratando de replicarlo en muchas otras cosas. Hemos estado con privados, con, como decía anteriormente, con
comunidades,
hemos hecho barrios,
cosas gratis.
¿Regiones? ¿Cómo están en regiones?
Sí, en regiones.
En región hicimos algo.
Qué buen video.
Que muy bueno, que hicimos en Osorno el año pasado, un proyecto muy grande.
Atómico.
Sí, que fue en el centro, en el
mercado,
central de, que fueron dos caras y 28 pilares. Fueron tres artistas más los ayudantes, artistas locales. Fue algo muy bonito, fue un proyecto muy bonito. Y bueno, y tenemos también colaboraciones con mucho con Valparaíso en Colores. Entonces, a veces nos ayudamos con Beck y ellos también nos ayudan. Entonces, exacto, tenemos esa como esa sinergia con ellos, pero región estamos tratando de salir de a poquitito.
Claro, porque igual ponemos en la mesa la temática recursos, ¿no?
Sí,
sobre
claro,
todo las artes en general deben aplicar a fondo para poder tener algo de recursos, y es bueno ver cómo
postulando,
que además te queman la pestaña frente a su formulario infinito, y las rendiciones de los mismos fondos también son dolores de cabeza.
Sí,
pero sí es bueno. Y hacer un llamado también a quienes quieran aportar o simplemente hacer nexo con quienes puedan,
claro,
apoyar
puentes,
estos grandes proyectos importantes, porque no es solamente expresión de arte, es revivir alguna zona, ¿no?
Exacto.
Cuidar zona como el Mercado Central de Osorno, un lugar muy histórico, icónico, pero gris y bastante antiguo, botado por ese lado, con una obra gigante con muros XL pintados al alcance de todos. Y sí, encima, si no me equivoco, son rostros de personas de ahí, ¿no?
Sí, sí. El sí, relato ahí es bien bonito.
Es muy bonito el relato. Fueron dos, lo hicieron eso, Francisco Maturana y Javier Barriga. Claro, son una persona de la zona que trabaja ahí y retrata una acción que es el oficio de tejer, de lo manual, de lo que pasa dentro del mercado
del central. Mercado mismo.
Y eso fue muy bonito.
El proyecto Barrio Italia partió el 2020 en marzo.
Sí.
Sí, de hecho nosotros ahí tenemos...
¡Ah, sí!
Vamos a seguir, creo.
Me gustan las emociones fuertes. Sí,
no, de hecho creo que cae la cuarentena. Dos días antes, y nosotros estábamos con la municipalidad en pleno pintando. Y teníamos un calendario y cayó la cuarentena. La cosa es que nosotros, yo creo que nos entramos cuando te llaman a buscar, oye, por favor, ya entrate y viene tu mamá a retirarte. Así nos entramos.
¡Déntrate!
¡Déntrate, va adentro!
De hecho, fue súper loco ese fin de semana porque el sábado, bueno, empezamos viernes, sábado, tres días siempre.
Viernes, así es la cosa.
No,
tendencia.
No,
y en tres días la hacemos.
Atrasado como para llegar a la entrevista. Súper atrasado siempre. Y al margen, pero bien. Entonces, el primer día, el viernes, y todo pasando, la gente, la inauguración, y después empezó algo en el oye, parece que esto viene heavy. Y nada, el primer día, como que no. Y el sábado, claro, hicimos un asadito entre todos, y fue como el último, después nos acordamos que fue como el último carrete que tuvimos todos los que participamos por dos años.
Wow.
Y el día domingo ya era como, chiquillos, tenemos que irnos porque...
Sí, vale,
está pasando.
Sí, y pasaba que nosotros, como estábamos con el envión de que teníamos pintar, nosotros pensábamos que la estábamos rompiendo y llamábamos a la gente que saliera, como que no nos dábamos cuenta que el llamado de la autoridad en ese momento era: entrense, claro, como que hay que entrar si está llegando una pandemia. Y pasó lo que dijo Luis, y de hecho, fue nosotros siempre nos preocupamos, como esta cofradía es tan bonita y todo, hicimos un pequeño carrete y fue el último antes de la pandemia, wow, sin saberlo.
Y sí, ahí hubo un apagón y ahí hubo que...
Sí, ahí también, y creo que también es un poco el valor de la gestión cultural, ahí un poco poniendo en orden, la gente tampoco, no es siempre pintar murales, no es como que nosotros solo hacemos eso, ¿no? La gestión cultural creo que lleva de todo, conexiones con artistas, trabajar los dossiers, hay un trabajo que quizás no se ve siempre en las calles. Que
más
no,
invisible.
Claro, que es un trabajo un poco más interno, y llega la pandemia y creo que ahí fue de manera como obligada, que nos empezamos como a interiorizar en distintas cosas que aportan mucho más al arte, como charlas, empezó el boom de las redes sociales, de los talleres, que de pronto se hicieron un montón de colaboración entre artistas y que por suerte teníamos este grupo de artistas. Entonces era como, bueno, ¿cómo vamos a vivir si también vendemos obra?
Claro.
Apoyémonos entre nosotros. Ahí también surgió, como no sabíamos, nosotros al principio decíamos, oye, esto va a terminar en 3 meses más, vamos, entonces como vamos a estar encerrados, vamos a regalar unos muros. Hicimos un proyecto que se llama Muro en Alto, y que lamentablemente nunca lo pudimos ejecutar porque no fueron 3 meses, fueron 2 años.
2 años,
claro. Sí. Entonces los premios los tuvimos que dar en materiales de arte, pero estábamos haciendo cosas. Ahí cobró mucha fuerza Arte Papel, que esto es un paraguas, Arte Papel y La Pluma muy de la mano, y empezamos a hacer entrevistas con los artistas. Mucho en live con los artistas, de manera muy rudimentaria. Empezó, bueno, estaba el boom de los live. Teníamos un calendario y llegamos a tener hasta 3 artistas a la semana. Teníamos la semana del street art, la semana del graffiti, la semana del lettering, la semana del figurativo. Y entrevistamos a Cayo Sama, entrevistamos al Seco Sánchez, a mucha gente que vivía.
Guillermo Lorca,
conectamos con Guillermo Lorca, que para nosotros uno de los artistas que está en el top hoy día. A nivel mundial, tiene exposiciones en el MoCo, en España, en Barcelona, y logramos conectar eso con la gente. Entonces la gente se empezó a dar cuenta que por ahí nuestra bajada dice, nosotros promovemos el arte, pero conectando también con la gente, porque no necesariamente toda la gente sabe de arte.
¿Cómo podemos llegar a todo este contenido? ¿Cómo podemos informarnos más y llegar hacia ustedes? ¿Cuáles son sus redes?
Es arroba la pluma GC
en Instagram,
¿sí? En Instagram, y bueno, nuestra lapluma.cl o laplumagc.com, sí, que son nuestras páginas web. Nuestros correos son súper fáciles, nuestro nombre Luis arroba la pluma,
Sebastián arroba la pluma punto cl,
y es súper fácil llegar a nosotros.
De nuevo, servicio al cliente directo, ¿eh?
Sí, atendido por su propio responsable.
Yo creo que esto va a merecer un capítulo 2 porque se nos acabó el tiempo. Sí. Creo que vamos a tener que hacer la pluma 2.
2.0.
¿Eh? 2.0. Así que, Luis Valenzuela, Sebastián Álvarez, yo quedé inspiradísimo, Pau Castelvecchio. Creo que esto lo vamos a tener que repetir. Les quiero agradecer enormemente la posibilidad de conversar hoy día y conocer un poco esto. Y yo creo que proyectos como estos tienen que viralizarse, como esa pandemia, y bienvenidos nuevamente cuando corresponda, apenas nos coordinemos ahí cuando Pau vuelva del sur. Así que así despedimos la entrega de hoy, a agradecer a José Rojas que nos apoyó en el control, y nos vamos con Anita Tillú, Río Abajo. Muchas gracias, chau.
Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol un arco iris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta, soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata, yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos, soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Apresar mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera, que pueda sustraerme. No hay manera que tu regadío pueda ni robarme la fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje. Yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Le cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo.
Radio Universidad de Chile presentó Vida al aire libre, el espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al aire libre. En la conducción, Eduardo Silva.